2 minutos han pasado de la hora 8, que recordamos la temperatura en la ciudad del 9 de julio y alrededor de 24 grados. Estamos con una máxima de 32 grados para esta jornada, que la presión está baja. Les decía que vamos a estar dialogando con el secretario de Hacienda de la Municipalidad del 9 de julio, Martín Seijo. No solo bienvenido, buen día, feliz año y lo mejor en este 2019. Para ti, tu familia y también desde la institucionalidad.
Buen día, Gustavo. Buen día a vos y a la gente que está escuchando. Y bueno, también saludo para vos particularmente y para tu familia.
Bueno, Martín Seijo es el hombre que maneja todo el dinero del municipio de 9 de julio en un codo a codo con otro contador, que además es el intendente, que es Mariano Barroso. Ese diálogo es todas las semanas, día a día, el minuto a minuto, ¿cómo ven llevando las cuentas?
Bueno, mira, en un principio era minuto a minuto, si vos crees, era más habitual. Y bueno, eso fue a lo largo de todo 2016. Después ya 2017 la cosa va, a medida que se van cumpliendo las metas que habíamos planteado, y también hay que incorporar un tercero, que me parece que tiene una pata fundamental, que es el tesorero, Juan Manuel Paravila, que nos sentamos, creo que los primeros 10 días hábiles que arrancamos, planteamos una forma de trabajar y después ya Juan Manuel se maneja, quizá el codo a codo más de Juan Manuel con el intendente, que no quiere perder de ni un minuto de saber cómo viene el tema fondo, cuenta y demás. Pero quizás el laburo más en sí es el tesorero, intendente conmigo, y cuando cada frecuencia, cada 10 días, cada 7 días nos juntamos con el intendente. Pero antes era mucho más seguido y ahora está como que quedamos liberados. Y sí hacemos cortes quincenales, semestrales, mensuales, trimestrales, semestrales, para ir midiendo. Esa fue la forma de laburo, y bueno, gracias a Dios ha funcionado.
Bueno, hoy las cuentas del distrito de 9 de julio, de la municipalidad del distrito de 9 de julio, están dañadas.
Mira, a pesar de que el 2017 fue difícil, que es lo que no estoy diciendo una novedad, para el municipio financiera y económicamente fue bueno, fue muy bueno. La realidad es que lo que por ahí nadie mide es la parte del disponible en casa, que bueno, se dio, si vos querés usar la palabra sanear, que muchas veces la hemos hablado acá, puedo decir que fue el mejor año para responder a esa palabra. ¿Por qué? Porque se ha logrado, gracias a la oportunidad que te dio el mercado, nada de otro mundo que hayamos hecho, el rendimiento financiero fue muy muy grande, muy alto. Entonces, eso generó de que tengamos superávit en ingreso financiero muy por encima de los expulsados. Entonces, donde tenés ingresos muy por arriba, que para que se hable fácil y para que se entienda, donde tenés ingreso de dinero mayor al presupuestado, vos no podés gastar más del presupuestado. Entonces, todo ese excedente quedó en la caja. Y eso, bueno, el tema es, bueno, vos después me vas a decir cómo lo sacás. Bueno, ahora hay que buscar una forma de cómo sacamos. Pero no es lo mismo terminar un año
perfecto, pero
es un dinero que con dinero en casa.
Mirando la economía de Doña Rosa, ese lo tenés ahorrado. Dice, bueno, ahora este lo invierto.
Exactamente.
Vos lo tenés que proyectar en un presupuesto.
Debería, pero quedó muerto en el periodo anterior.
Está bien, por eso. Pero
lo que pasa
es que ¿cómo lo pones ahora activo en el 19?
Lo que pasa es que, cuenta, se ve que, o analizando para atrás, nosotros con el contador municipal, hace ya, bueno, de inicio también, ¿no? Venimos haciendo mediciones de fondos. Cada fondo se tiene que usar con el saldo bancario. Y en muchos casos de fondos afectados no nos venía dando. ¿Por qué? Porque años anteriores se ha usado dinero de fondos afectados, que son los que tienen que usar para comprar una PC, y solamente una PC, no otra cosa. Ese dinero, esa cuenta venía dando negativo. Y lo fuimos levantando hasta que hoy se empata. La última medición la vamos a tener ahora al cierre, que el último día hábil del año, se paga absolutamente todo, se corre contable y administrativamente para que todas las órdenes que busqué, es decir, bueno, Gustavo, una publicidad de diciembre, facturámela en diciembre.
Correcto.
Y se genere la orden, se genere todo el proceso administrativo para que se pueda pagar y no quede deuda.
Bien.
Es por dos razones: para no dejar deuda inexistente, y en segundo término, para decir cuánto realmente tenés en la lata, si vos querés.
Sí, pero no, bueno, la gente.
En cuenta tenés tal monto, y por otra parte el saldo contable teórico es ese. Entonces eso es lo que siempre nos venimos fijando, de que se vaya acumulando, y bueno, lo se viene logrando, pero una mano muy grande, a pesar de jugar a la inversa, es la tasa de interés. Entonces, en base a la tasa de interés, que está un poco alta, con los saldos ociosos que tenés en la cuenta, te permite generar ese dinero excedente que se produjo.
Claro, no es un tema tuyo, pero la gente a veces hace de esa lectura, dice, ¿cómo eso no lo hacen en la obra pública? O en alguna otra obra. Por eso digo, no es un tema tuyo, porque
sí, igual,
son los números, pero habrá escuchado.
Igual te digo que, a nivel de obra pública, hay un ejemplo bastante bueno de obra que se hizo, no sé, el desagüe pluvial, por ejemplo, estaba presupuestado y programado para ser alrededor de, creo que eran 2.300 metros, más o menos. Quizá no quiero fijar algo, porque algo que se hizo hace bastante, y para que te dé una idea, con el mismo dinero, en vez de hacer 2.300 metros, se hacen 3.000. Entonces, eso es parte también de la productividad del Ministerio de la Pública. A ver, se intenta hacer todo por administración, esa quizás es el criterio del intendente y el secretario.
Salvo las obras que se tercerizan, algunas con licitación y otras a la cooperativa.
Lo que se terceriza, vamos, algo adicional, porque vos imaginate que tienes una capacidad fija, productiva, y la obra excede esa capacidad, esa mano de obra. Entonces tenés que buscar la forma de cómo hacerle frente a todo. Ahora, cuando lo haces por administración, los costos son muy bajos, y además de eso te genera que pueda hacer más cantidad. El tema del tiempo es único, y quizá en el tiempo haces menos. Entonces tenés que poder hacer un mix entre lo que es administración y lo que es tercerizado o salir a licitar.
Bien. Estás escuchando, 8 de la mañana, 9 minutos, al secretario de Hacienda de la Municipalidad de Julio, el contador Martín Seijo. Bueno, haciéndonos referencia de las cuentas equilibradas, por decirlo hasta torpemente, si vale la expresión, de la Municipalidad de 9 de Julio. Digo eso, equilibradas, porque en una dinámica que tiene normalmente un Estado, en este caso municipal, es como difícil hablar de equilibrio de cuentas, por lo que significa ese movimiento. Pero bueno, se maneja a nivel de empresa privada, ese es el concepto, y permite precisamente este enfoque y este análisis, y que se haga el cierre 2018 del ejercicio con las cuentas claras, con Salón de la Amistad, como lo decía mi abuela.
Sí, debería dar ahorro, y no es poca cosa.
Claro, y claro que no es poca cosa. Bueno, el presupuesto aprobado antes de fin de año es de 360 millones de pesos.
No, perdón. 821
millones de pesos. 821, disculpame. Esa proyección se va haciendo en función de lo que se proyecta de obra para el distrito 9 de julio, de lo que se está recibiendo en concepto de coparticipación, o eso va por guardia separada, conjuntamente con ello, con los dineros que se programan en función de la recaudación a lo largo del año.
Y dos partes de la respuesta la hice. Por un lado, se toma en cuenta lo que es coparticipación y diferentes impuestos coparticipables, que el presupuesto se empieza a elaborar. A ver, siempre tratamos de hacerlo en agosto, septiembre. La realidad, al no haber dato y venir demorado el presupuesto de la Nación y después de la provincia, tenemos una nebulosa importante y una masa de dinero significativa que juega. Entonces, se toma en cuenta la proyección que hace el Ministerio de Economía cerca de fines de noviembre, mediados de noviembre aproximadamente, sin haberse cerrado el coeficiente de distribución de CUL, que se llama, que es lo que le da lo de julio, la participación en la coparticipación, la parte de la torta. Y bueno, en base a eso estimamos, para que te dé una idea sobre el valor del año pasado, no me pregunte por qué, multiplicamos por 1,22 con el director de presupuesto y terminó siendo 7 millones de pesos abajo de diferencia. En miles, en varios millones, es un valor muy chico. Estuvimos bastante cerca. Y por otra parte, tenés en cuenta el dato que sí manejás vos, que es el percibido, lo que recaudás de tasa local, y eso es el dinero que vas a tener para el año siguiente. ¿Qué haces con eso? En este caso, además agregale fondos que vinieron para ahora, para lo que fuere, que no se terminan del año anterior y que pasan al ejercicio actual. Entonces, sobre esa masa, lo primero que hacía es decir cuánto dinero disponible tengo para los costos laborales, que no es poca cosa y que es el desafío grande para este año, recomponer el salario. Entonces, primero planteas costo laboral y por complemento o lo que sobra, por hablarlo fácil, lo repartís dentro de las 7 secretarías más otras 8 secretarías que son ahora, más resto de sectores para la contratación de servicios y compra-venta de bienes. Entonces, así se arma un poco el presupuesto.
Y sobre eso se proyecta. Así que son 850 millones de pesos lo aprobado.
821, si no me
equivoco. Sí, bueno, sí, ya lo he
dado. 840, 850. En realidad, se arranca con un presupuesto teórico, porque tiene que estar escrito, si vos querés, formalizado. Y quizá, además, anoche me iba a fijar y al final me olvidé. Pero hoy, esta semana, o parte de la semana entrante, la provincia publica los números definitivos. Que normalmente, y si el coeficiente CUL que te hablé, que depende en muchos casos de salud, de los datos que la Secretaría de Salud a lo largo del año anterior que cerró, que se mide del 1 de julio al 30 de junio de cada año, si reportó absolutamente todas las asistencias, todo lo que las atenciones y demás, todo correctamente registrado y se remite al Ministerio de Salud, eso te permite ir subiendo y por ende poner más dinero. En ese sentido, cabe destacar que la doctora Pirota hizo un trabajo extraordinario. Administrativamente y, bueno, obviamente en su día a día también, ¿no?
Bueno, nosotros acá, desde Despertate y desde Cadena 9, hemos resaltado muchas de las actividades de la doctora Pirota, porque ha jugado como al anticipo, nos ha abierto la cabeza como vecinos, desde las campañas de salud, y conjuntamente con eso, bueno, lo que se ha hecho a través de los hospitales en Quiroga, en Dudignac y de las salas o los centros de atención primaria de la salud, el reequipamiento, el ordenamiento, la pintura, lo que también hacia la higiene y hacia la salud
totalmente
y demás, y un proyecto que se tiene o lo proyectado para este 2019, ¿no? Yo mediante con la doctora Pirota vamos a estar hablando en el transcurso de esta semana, en esta corta semana, por otra parte, ¿no?
Bueno, tendría que hacer más que para...
No, pero
bueno, tenemos mucha gente esta semana, ¿eh?
Sí, pero ya hemos hablado precisamente para poder coordinar y que la gente vaya viendo lo que se ha hecho ahora más extendido y no tanto en el final de año que pasaba como desapercibido.
Totalmente.
Entonces en el comienzo ya bajaron las tensiones y se está hablando mucho más cauto.
Salud.
Esta gran masa, sacando el tema salarial,
sí,
de esta gran masa del presupuesto, en este año está afectando obra pública y salud como puntos centrales, o por dónde va.
Sí, salud siempre es punto central, obra pública es un poco inferior a años anteriores, por ahí he leído artículos allá por noviembre que salió un concejal que dicen que el presupuesto en obra pública es inferior, o como diciendo el intendente destina menos dinero para obra pública. Eso es netamente erróneo, no es homogéneo o no es comparable un presupuesto con otro. Si es comparable, los fondos, si vos decís que tenés menos obra pública, bueno, tenés que ver si el dinero que vos podés afectar a eso viene, es genuino y de decisión propia. En este caso, ¿cómo se da? Porque años anteriores, si vos recordás, año 2016 y año 2017, se crea por ley provincial los fondos de infraestructuras municipales. Si vos te venía, por dar un ejemplo, y burdo, 40 millones de pesos para seguridad, que era bastante inferior, entre 20 y 30 fueron. Entonces, ese dinero vos citabas, hicimos centro de monitoreo por 7 millones, creo que fue, y después el resto así vas planificando. Entonces vos fijate que ya de entrada contás con mucho menos que esos fondos. Y por otra parte, años anteriores también...
¿Es interesado por el denominado fondo sorcero?
No, fondo de infraestructura municipal, como bien te digo, que es dinero por única vez en ese periodo y vos lo ejecutás en los proyectos que vos le indicas a la provincia. Por otra parte, tenía 100 millones de pesos de hábitat de la nación para hacer determinados proyectos. Le salió el desagüe pluvial, le salieron varios proyectos ambiciosos, caso contrario no se hubiera hecho. Entonces, si hubo un presupuesto de el año pasado fueron 650 millones. Le agregás esos 100, tenés casi el 20% que es nitrógeno, viene de la fuga.
Correcto.
Entonces, si vos ibas a analizar algo, que son 821 millones, primero que la lógica, tenés que abrir un poco y analizar en detalle, o decir, che, muchachos, me muestran cuál es la torta, y vos sí tomás decisión. Caso contrario, es absoluto el análisis y no sirve, es heterogéneo.
No, pero además me da la impresión en el enfoque que vos estás dando y también de los presentes, que si vos ya tenías un presupuesto proyectado en una obra muy importante como la que se está terminando en Barrio Bonito, sobre todo el tema de desagüe y obras de pavimento, ya eso ya lo tenés en ejecución y ese dinero ya lo va.
Por su...
Así va en la obra que a lo mejor no tiene esa dimensión.
Pero en realidad si vos tenés el fondo del año anterior, en el presupuesto anterior, y no se terminó y está afectado para eso, pasa al siguiente.
Correcto.
¿Entendés? Entonces eso forma parte.
Bien.
Pero bueno, los 100 millones que yo te hablaba, que no es poca guita, y sin embargo, sobre esos 100 millones, a realidad de los fines, son 140 millones en total, que este año no los recibe. Porque a ver, ese dinero es por endeudamiento, no viene de arriba o levanta el tubo y gobernadora o ministro y se lo envían un día para el otro, no. Entonces, si ese dinero no está, vos vas a disponer de 140 millones menos en un presupuesto.
Bien, ¿y los procesos de inflación cómo juegan en todo este flujo de dinero y la proyección que se está haciendo?
Es importante, importantísimo. Vos tenés que tratar de ya sabes, si para el, por ejemplo, 2019 va a ser una obra de, o un ejemplo fácil, cambiar 10.000 LED, la idea es comprarlos ahora en enero.
Claro.
O sabiendo que tiene una proyección de dólar futuro, de, no sé, por dar un ejemplo, 45, no va a esperar a julio o agosto, que a medida que va pasando el tiempo, sabes que el tipo de cambio va a variar. Entonces te aseguras la compra en enero y te anticipas, una forma de ganar plata, si vos querés. En definitiva es mantener el poder de compra de ese proyecto.
Bien.
Si vos lo demoras,
sí, te vas perjudicando.
Compras 8.000 en vez de 10.000. Entonces eso juega mucho. En muchos casos, muchos presupuestos están en dólares y bueno, el tipo de cambio te juega muy significativamente.
Claro, claro.
Bueno, y hay una confusión muy grande que también me he escuchado desde primero. El dinero en la gestión anterior lo tiene o hace plazo fijo o hace fondo común de inversión o hace inversión de bajo riesgo. Yo lo que me pregunto es si vos, ¿qué preferís? ¿Tenerlo en una caja a la sombra o ponerlo a generar? ¿Qué preferís? ¿Tener a fin de año 10 millones o 32 millones? Creo que tomamos crédito en Dios, porque con 32 se va a poder hacer mucha más cantidad de cosas y con ese dinero, mes a mes, tener una tasa de inflación, supongamos que sea del 2, vas manteniendo, siguiendo ser la tasa de inflación. Entonces me parece que es la manera, primero, de hoy cómo se administra el dinero. Financieramente, mínimamente, tiene que ser rendir el capital ocioso. Si no, es una actitud mesiánica, dejar el dinero ahí, total, un número y lo usas cuando querés, y o tratar de armar algo para que a 30 días tengas un...
Claro, pero lo que vos decís, a veces el reproche es decir, ¿cómo ese dinero no lo pongo activo en una obra o en un emprendimiento? Muy
claro, bueno, lo que no se entiende o lo que se desconoce es que todo lo que vos pones en una obra se planificó el año anterior.
Correcto.
Lo que no está puesto en el presupuesto, que está escrito con 8 formularios en un que a nivel administrativo van girando y tarda un proceso de 60 días en armarlo, el dinero que asigna cada cosa, por más que hoy, vamos a poner un ejemplo más extremista, si vos hoy al dinero del presupuesto lo duplicás para el año que viene, no podés ejecutar 1.600 millones de pesos, podés ejecutar 821.000 nada más,
claro,
porque es lo mismo del presupuesto.
Correcto.
¿Entendés? Entonces esa es la diferencia. Después si vos ganás en el mercado financiero algo más de dinero, es para sanear la caja, es para hacer más caja, y o si vos sabes que ganaste algo en un año y quedaste corto, en el año presupuesta más, así lo podés usar.
Bueno, yo escuché a alguien ahí, algún funcionario que daba un ejemplo ante una pregunta de esta naturaleza.
Sí.
Cuando viene el dinero afectado, por ejemplo, el dinero afectado para la obra del San Cayetano.
Sí.
Hasta que llama la licitación, a veces te diseñaron el disparador del dinero. Ya lo tenés en la cuenta municipal del Banco Provincia.
Sí.
Y hasta que llamás a licitación, ¿qué haces con ese dinero? entonces lo convertís en no cierto, que es lo que vos estás diciendo.
Claro.
Y a veces es lo que no se entiende.
El dinero al minuto se convierte en no cierto.
Claro.
Porque si te da una posibilidad del mercado, ¿para qué nos va a dejar?
Por ejemplo, si vos vas a tener 30, 60 o 70 días de disponibilidad para que no sea ocioso mientras llamas a licitación y pones en marcha la obra.
Totalmente.
A ver, esto es así, es una ecuación de...
Es así, y vos trabajás anticipándote 30, 60 días, que es un laburo que hace el tesorero, muy bien, y vos tenés un promedio de pagos mensual, un monto promedio de pagos más adicionales que los vas proyectando. Y en base a eso decimos, la inversión corta acá, ese mismo día, tenés el dinero en cuenta y la puedes usar. Y aparte la inversión, bajo riesgo, no que está comprando una acción local afuera, o que sea local de afuera y cotice en dólares, tenés el doble variable, o lo que fuera, no, así es algo simple que lo hacemos cualquiera de nosotros con los ahorros, si vos querés.
Sí,
entonces
sí.
me parece que es una buena forma. Después, bueno, si alguien me dice lo contrario, nos sentaremos a charlar, quizá tenga razón, a ver.
A lo mejor puede tener una idea superadora y entonces de esa
manera
también se enriquece
todos.
El diario público.
Absolutamente.
En definitiva nos vamos a enriquecer absolutamente todo.
Es para el bien común, no es algo propio, sí. Pero uno trata de aportar algo como para decir, bueno, mejoremos o tratemos de mejorar eso. O por lo menos lo intentamos.
Bien. Bueno, me viene a la memoria de otras gestiones anteriores, ¿no? No solo acá, en otros lugares que utilizaban los dineros públicos en beneficio propio, como digo yo. Claro, que acá se está pensando en el interés colectivo y de obra que vayan precisamente para la comunidad. Son visiones y puntos de vista, ¿no? Bien, 8 de la mañana, 24 minutos, 24 grados la temperatura en este momento en la ciudad de 9 de julio. Estás escuchando al secretario de Hacienda del distrito, Martín Seijo, desasnándonos de cómo funciona un presupuesto y en este caso cómo se proyecta el 2019 desde el punto de obras públicas. Hablando precisamente de obras trascendentes, se acaba de anunciar que va a ser pavimentado casi 2,5 kilómetros la continuación de la avenida Urquiza hasta ruta provincial 65 a la altura de Agustín Álvarez. ¿Cómo se llega a esto? ¿Es dinero de la provincia? ¿Es parte y parte? ¿Es difícil?
No, me estaría riendo en ese momento. No, la realidad es que una gestión del intendente, creo que en forma conjunta con el diputado Vivani, digo creo porque no intervine, yo no seguí el tema de cerca. Bueno, era algo que venía sonando hace tiempo y que en una primera ocasión creo que la intención fue hacer la calle Agustín Álvarez. Pero según me han comentado en
Agustín Álvarez hasta ruta 5, que es la por ordenanza se llama acceso Arturo Álvarez.
Ahí está, Arturo Álvarez. Esa era la idea primitiva, bueno, no se pudo concretar. Bueno, el intendente ya nos venía algo adelantando de que había una alta probabilidad de que se pudiera conseguir fondos que son no municipales.
Bien.
Así que bueno, fue un hecho la semana pasada, que el mismo día del brindis, creo que fue el 28, fue viernes.
Sí.
Justamente en el momento en el cual en el municipio estábamos haciendo el brindis de fin de año, Barroso y Iván estaban haciendo, creo, la apertura de sobres de la licitación para esa obra. Así que bueno, todo es una obra muy ambiciosa. Ese dinero no entra a cuentas municipales, simplemente lo ejecuta la provincia y bueno, va a ser algo que creo va a tener otra velocidad porque no es lo mismo la infraestructura que tiene la provincia que por ahí la local, que es un poco más chica, ¿no? Y más con el volumen de obras que hay hoy en día, para nosotros es un alivio y bueno, creería que va a ser ejecutada a la brevedad.
Bien.
Así que, y va a permitir congestionar bastante el tema u ordenar el acceso de Avenida Mitre, que por ahí conviven demasiados vehículos particulares con camiones, si vos querés,
y bus también,
y vehículos de otro porte, ¿no? Creo que lo que se busca es eso y un segundo acceso, ¿no? Que esa ruta que no es poca cosa.
Bueno, ahora van a quedar dos accesos, uno que está en Mitre para la 5, por la escuela en la que está en obra.
Sí.
y dos van a quedar para las 65.
Totalmente.
Bien. Un secretario de Hacienda, cuando hay reuniones de gabinete, de decisiones, ¿opina, puede opinar o solamente escucha para entender los números?
Poco.
Opina poco.
Poco.
Es más activo en escuchar.
No, la realidad es a veces...
O las opiniones están en función de los números, me decís.
No.
Yo como vecino puedo estar pensando en tal cosa y de mismo lo digo en una reunión de esa naturaleza, o dejo que fluya por los carriles que tendrían que
no, la realidad un poco que...
¿Entendía la pregunta?
Sí, si es menos, es una secretaría muy... es poco dinámica. A ver, se trabaja siempre sobre lo mismo. No tenés mucha variante, cuando en realidad una Secretaría de Desarrollo, viviendo ahí inclusive, o obras públicas, mucho más dinámico.
Claro.
Y a ver, ahí siempre hay temas de otra naturaleza que a mí a veces me cuesta entender, digo yo, porque son cosas que no entiendo demasiado, porque tenés que ser muy profesional para eso y entender muy bien el caso desarrollo, por ejemplo. Y bueno, siempre normalmente me limito a escuchar, pero sí, a veces se produce en el cierre de la reunión, voy con alguna hojita armada o algo para indicarle a cada secretario, no sé, lo que se trata de buscar es la ejecución presupuestaria que no se vaya de las manos, por supuesto, no debería irse porque ese es tu tope,
claro,
tu limitante, y ir cuidando esa parte. Y después también se habla mucho del tema de... Por ejemplo, fin del año pasado implementamos el expediente electrónico, que viene de la mano con la modernización del Estado, que viene del gobierno local y del nacional. ¿Y qué pasa? Para eso se necesita hacer un cambio cultural muy grande desde el punto de vista que si un expediente hoy entra en un papel y automáticamente se escanea y entra a la PC. No va más a un expediente en papel, que perdés tiempo... quizás de traslado físico de la gente,
sí,
del empleado, ese traslado físico genera tiempo cierto de que el empleado 10 palabras cruza con el otro y se queda charlando. A ver, no es algo que me moleste.
No, pero no
es era, sino que el dinero es costo, en cualquier lado. Entonces, a ver, no por bajar los costos hicimos esto, sino lo hicimos por un tema
de
ingeniería, modernización. Creo que en los tiempos hoy cualquier persona tiene una PC enfrente, gracias a Dios, para trabajar y ese es usarlo.
Tal cual.
Y para que vos te des una idea, en breve, cuando allí estamos adhiriendo a la firma digital, lo que pasó la semana pasada, que bueno, no sé si lo firmó en ese momento, pero cuando el intendente tiene que ir a firmar un convenio a la provincia, a la nación, que eso implica levantarse 5 de la mañana, subirse un vehículo a 5:30 y a las 8 estar en La Plata, firmar que perdés, no sé, media hora en ubicar el vehículo y otra hora en firmar y volver, eso se va a hacer sentado atrás de una PC. Entonces me parece que...
Sí, la firma electrónica. Bueno, en muchos países ya tienen hace rato instalada la firma electrónica. Argentina siempre fue más lerdo por la idiosincrasia nuestra, y tengo la expresión de argenio.
Sí, el tema
es que argentino mitad genio, pero lo usamos peyorativamente, ¿verdad? Pues somos argenios.
Sí, pero vos fijate que entre la legislación y la implementación hay una distancia muy grande, porque la legislación te puede decir a partir de mañana firma digital para todo el país. Y vos andás a una localidad remota, como puede ser La Plata, o no sé, ir a fijar a lugares extremos del país, quizás la conectividad no es como tal, y vos con una legislación estás obligando a cumplirla. Y naturalmente no estás preparado.
Claro.
Entonces, por ahí también la demora viene por ese lado, que hacerlo un día para el otro en un país altamente conectado como puede ser los países de Europa.
Entonces,
hay factores limitantes naturales que te llevan a...
Bueno, hoy el Poder Judicial de a poco va a ser la firma electrónica.
Sí, el expediente electrónico.
Hoy ya todos los expedientes judiciales, provincia y nación, ya
totalmente
directamente van por el sistema online. Y nos falta que en un momento se ordene la implementación de la firma electrónica.
Totalmente. Y también, bueno, en el expediente...
Y agilizaría mucho el trabajo, ¿no?
Y el expediente también digital, electrónico, no digital, se llama electrónico.
Sí.
Lo que te hace también es primero, no te deja que vos manipules un expediente, porque en más de un caso no hemos encontrado masivamente, pero has visto expedientes que no tienen un folio, has visto una foja, has visto expedientes que cronológicamente la fecha de la foja anterior es posterior a la que estás viendo. O sea, se ha modificado algo, alguien ha cortado una hoja y eso no existe más.
Sí, sí.
Porque con la seguridad informática se encarga de que sea la veracidad 100%.
No, pero además han desaparecido expedientes. Bueno, en tribunales incluso.
Eso no va a existir más.
No, por eso de a poco se va a hacer eso, ¿no?
Exactamente. Entonces, bueno, son cosas por ahí que en el municipio lo hemos armado y, bueno, y estamos avanzando y eso es bueno.
Este sistema que se implementó fin de 2017, ¿cómo funcionó en el 18?
¿Sistema?
Todo este sistema de expedientes se ha dado online.
No, fue fin de ahora 2018.
Ah, pensé que era...
No, es bastante nuevo. La realidad es lo que se hace, fuimos a una reunión inicial donde te hacen la bajada de línea y algún municipio comparte la experiencia. Pergamino, por ejemplo, fue el testigo. Y bueno, ellos tardaron 2 años en implementarlo. Pero 2 años en implementarlo 100%.
Sí, sí.
Nosotros arrancamos hace 3 meses, ya está funcionando. Pero está funcionando para que vos logres la adhesión y la obligatoriedad, necesitas hacer un decreto que, por ejemplo, hoy va un productor agropecuario y tiene el campo con agua, pide el anegamiento y se hace esa tipología de trámite, ese tipo de trámite va por, es obligatorio hacerlo electrónico.
Bien.
Entonces, ¿quién recibe la
nota? Bueno, además vos por Google sacas la foto del campo y sabés si tiene agua, no tiene agua, si tiene maíz, olvídate lo que tenga.
Igual eso es parte del proceso hoy que se imprime la hoja y se agrega. Pero bueno, hay una tipología de trámites que se incorporan. Desarrollo tiene un volumen interesantísimo de flujo de trámites que van por expediente electrónico. La verdad, yo el otro día me la cruzo a la secretaria y digo, la verdad te quiero felicitar porque muchas veces nos cruzamos, podemos discutir por otras cosas y sin embargo en esto te hiciste un laburo brillante porque en poco tiempo lograron sacar un volumen altísimo de trámites por desarrollo que se digitalizaron.
Bueno, fíjate vos, ¿no? El relevamiento, ya estás hablando del área de María del Carmen Fernández, el relevamiento que hicieron para la entrega de 84 terrenos el otro día, ¿no?
Sí.
Se tomaron listas, se depuró, se citó a la gente, se analizó, y esas cosas a veces no aparecen en la primera plana.
Un laburo muy muy tedioso, muy de muchas horas. La verdad que han hecho un laburo extraordinario.
Pero bueno, después de todo ese trabajo, lo único que se veía era sonrisa en el Salón Blanco, de felicidad de la gente que estaba recibiendo su terreno.
Totalmente.
40 en planta urbana y 14 en el provincial, no es poca cosa. Bueno, y a veces la gente no sabe de dónde vino todo ese trabajo, que bueno, exponerlo para que
vean
la actividad de un área tan tan sensible como es el desarrollo en este momento, ¿no?
Totalmente.
Bien, ¿y cuál es la parte más sensible del área tuya? El contralor. Nosotros informamos no hace mucho que había un disparador de combustible permanentemente, que hay una situación bastante compleja en eso. Esto se pudo armar un esquema para mejor control y evitar que sea flujo de manos ahí que aprieten una manguera donde no corresponde.
Sí, hablamos con el secretario de Obras Públicas. El sistema de expendio de combustible es muy muy informal, si vos crees. Porque hay mucho manipuleo, mucha etapa anterior a que el combustible quede cargado en la máquina. Y la verdad que tenemos un proyecto que lo movimos hace 60 días con el Ministerio de Economía, justamente, de la provincia, para armar una nueva planta de abastecimiento y con eso que sea el movimiento, que es un solo movimiento, no varios intermedios.
Bien.
Donde tenés varias cantidades, tenés que controlar el control es mayor.
A nivel distrito de Julio, ¿cómo funciona el tema del manipuleo del combustible? Porque para un distrito me parece que el tiene que mover,
sí.
Ludinia mueve.
No, todo se mueve con el carrito ese, con la cisterna.
Mm.
Y la verdad que ese movimiento se multiplica. Y bueno, a ver, llega y vos cargas sobre eso y vos tenés un registro de qué salió de ese tanque. ¿Me explico?
Correcto.
A ver, quizás está la carga 1000 litros, pero vos después no tenés un subregistro de qué ¿cuántas máquinas abasteció esa cisterna?
Y quizás sí una sola, pero no tenés la hora de laburo que hizo versus el galgo. Entonces lo que se va a intentar hacer es por medio de remitos internos.
Claro, y de ahí es donde aflora que la gente dice que están llevándose combustible a otros destinos que no son los...
La verdad pueden decir todo lo que quieran porque no podemos, yo no te lo puedo fundamentar a eso ni decir que está equivocada la persona. A ver, yo no tengo el control sobre eso y la intención es tenerla. Entonces te acepto la y es razonable en hablar que digan eso y seguramente verán algo que...
Sí, que
tendrá de una,
por eso lo expresa,
un alto grado de certeza, sí, pero la intención es esa, puntualmente, ya que el movimiento de combustible es muy alto, son muchos litros y eso se traslada en muchos millones anuales de pesos,
claro.
La intención es poder controlar eso, que no es difícil, pero necesita una inversión de aproximadamente 6.300.000 pesos, que no va a salir de cuentas municipales, sino de un préstamo que hablando en burgo es un penal, y hay que aprovechar.
Así que bueno, esperemos. Pero Martín, vos con el ahorro que vas a tener a posteriori y con ese control, fíjate vos, hay municipios a fin del año pasado, como fue, si mal no recuerdo, Zárate,
sí,
que llevó un control muy estricto, y se descubrió la maniobra de varios empleados.
Pues sí, totalmente.
Terminaron con su medio administrativo y en tribunales que lo tienen.
Totalmente. Bueno, esa es la parte por
la que se termina de funcionarios de manera sorpresiva. ¿Cuánto está acá? ¿Se cargaron? ¿A dónde fue? Y eso que lo pudieron hacer un muestreo en chiquito. En tu relato hay un muestreo mayor.
No, la idea es controlar el 100%.
No, obviamente.
Pero ni siquiera tenés que moverte con la tecnología disponible y la inversión lo logras. Es algo muy simple de controlar, pero tenés que tener la herramienta.
Claro,
y bueno, esperemos que los que digo al hecho que diga que es muy simple, bueno, hagámoslo.
Que se pueda ingresar.
Si sale ese crédito, no cabe duda que se logra y la intención de hacerlo ahora a corto plazo.
No, porque hoy tenés toda la tecnología y además hasta con los celulares vos vas haciendo los registros mismos.
Totalmente.
Del momento de la carga, tomás con celular minuto, hora.
Totalmente.
A qué vehículo patente.
Totalmente.
De ahí le tomás el número de kilómetros. No es fácil de implementarlo, pero no es imposible ni difícil.
No, es simple, Gustavo. Es muy simple armarlo.
Bueno, ojalá que se pueda hacer para evitar estos desbordes, ¿no?
Totalmente.
Y esta tentación de la que estamos siempre los seres humanos.
Totalmente. Esa es la idea.
Bueno, ojalá. Ese sería un punto fuerte de la... Porque el municipio este, por lo que se observa y también lo reconoce la gente, un municipio transparente. Además lo han dicho los concejales en reuniones, ¿eh?
Uh-huh.
De la oposición, me refiero. Los mismos concejales de la oposición dicen...
Sí.
Desde el punto de vista administrativo, a la administración Barroso no le podemos decir nada. Toda la crítica que podemos hacer, la falta de audacia, lo prometido vivienda y no lo trajo, bueno, lo que fuere. Pero desde el punto de vista número, no se le puede decir nada.
Uh-huh.
Vos estás reconociendo acá que hay una falencia en un punto que se hace como difícil de controlar, que es el que avisa siempre Doña Pepa o Doña Rosa.
Claro.
Que la que está viendo y dice, sí, ¿cómo se le puede pasar esto?
Totalmente.
Y que tiene la buena fe precisamente de ayudar.
Sí, quedó explicado recién que
sí, por eso,
¿no? La intención es controlarlo. Se controla también sin tanta inversión, pero estamos convencidos que armando ese proyecto y llevándolo a cabo va a tener un ahorro de más de 2 millones de pesos anuales. No te quiero decir que te estén faltando 2 millones de pesos de combustible, sino que optimizando la carga en lugares remotos con menor movimiento diario vas a ahorrar ese volumen.
Claro.
El pesimista, entonces, si vos ves 7 millones de pesos en un año que no recupero de 2 millones, es altamente viable el proyecto. Y por otra parte, para agregar, vamos a tomar una deuda que es la única hasta el momento que vamos a tomar en la gestión, y esa deuda va a implicar erogaciones de fondos solamente en los intereses. Recién a la sexta cuota reintegrar el capital. Vos imaginate que 6 millones hoy no van a ser lo mismo que 6 millones en enero de 2022.
Bien.
se licúa por inflación, independientemente de la inflación que hace.
Claro, pero
entonces es conveniente por donde la mire.
Está bien, pero hablando en criollo, eso es para tapar a ustedes que no tengas el borde de agua.
No, eso.
Entonces,
vas
a quitar la deuda del agua.
Eso para hacer
metafóricamente hablando.
Eso para mejorar aún más. La realidad es que es un punto a trabajar y hay que mejorar.
Bueno, pero esto le viene bien al municipio, porque ustedes están dejando cosas de la informática, del desarrollo, de la tecnología, que mañana dejan de ser gobierno y le va a servir a que venga.
Totalmente.
Que son los que siempre se habla de dejar de políticas de Estado firme de desarrollo para que funcione.
Un ejemplo muy muy fácil, muy si creen, no significativo, pero para mí que estoy mucho tiempo frente a la PC, el primer día que me siento en ese escritorio, procesar en la página web tardaba 7 segundos, si vos crees. 5 segundos, 4 segundos. Y hoy ya es un poco más inmediato.
Más inmediato.
Se cambió el tendido, la red interna por fibra óptica, que es la tecnología
presente
de mayor rapidez hoy en día. Y bueno, eso, a ver, al vecino le interesa que le recolecte la basura, que la ciudad se limpia, que le cobre el menor monto de impuesto mensual bimestral posible, pero
sí, cuando llueve el agua escurra.
Exactamente, quizás eso que yo cuento no interesa, pero para el que trabaja internamente y para lo que venga, no se va a tener que preocupar por la tecnología, porque hay cerca de 2,5 millones de pesos en 3 años puesto en tecnología, en servidores nuevos, en una oficina de sistema con piso como tiene que ser y no un piso de madera. Imagínate que en cualquier empresa que cumpla ciertos requisitos, en la multinacional es verdad, ¿no? Pero una oficina de sistema tiene el lugar de servidores donde
correcto.
Tiene un aire acondicionado que está
sí,
a 20 grados, 24, no sé puntualmente, y después el resto, el servidor tiene que estar protegido.
Mm.
Y, sin embargo, siempre lo hablamos con el jefe de sistema y los muchachos de sistema, que entraba a la oficina era el calor y el piso de madera. Vos imaginate si se prende fuego eso. Obviamente que hay backup manual y lo que fue, pero hay muchas cosas que no se ven, que se han hecho, genera un esfuerzo y bueno, también pasaron 3 años, ¿no? Si en 3 años no lo hiciste, pues me puedo preguntar tranquilamente qué hiciste en 3 años.
Bueno, esas cosas de infraestructura que se han corregido.
Son cosas que van a quedar y que bueno, está bueno entregarlo el día de mañana cuando a uno le toque dejar el lugar a quien venga, esa parte que se quede tranquilo que va a estar bien cuidada, después es la mejor, eso
bueno, como todo, dejar las bases para ir mejorando. Bueno, hablando de refacciones, hoy toda la parte de la oficina de planos se está empezando a reformar.
Exacto.
Hoy se convirtió en una suerte de oficina pública, en un pasillo,
sí.
Pero en poco tiempo va a estar totalmente acomodada.
Totalmente.
Hacía muchos años que no se hacía nada, decían los mismos empleados, ¿eh? Pero muchos años, pero nunca se hacía
sí,
nada.
Hay muchas oficinas que han cambiado un montón y la verdad que a nivel...
La de catástrofe, no sería el nombre.
La de catástrofe. A nivel psicológico está bueno, trabajar en un lugar lindo, con buena luz, bien pintado. En mi caso particular, ponele, mi oficina es un burasco de la pintura caída, y eso con poco lo arreglás, no necesitás no tener dinero en la cuenta para hacerlo, es iniciativa. Y si bien no cuesta nada quizá refaccionar todas las oficinas, el tema es el tiempo y el recurso.
Claro.
Muchos recursos están afectados a otro tipo de obras y contás con la misma gente. Y después tenés lo que vos preguntás en las reuniones de gabinete, muchachos, la obra extra no puede estar arriba de este monto mensual. Y todo ese tipo de tareas, la refacción de una oficina, no sé, un evento en la calle, cuando una institución pide gente de tránsito en la calle, o sea, todo eso no es...
Lógico, seguro que no.
Todo cuesta fin de semana de una joda, por así llamarlo, cuesta 60 mil pesos, 50, 110, y no es mío el dinero es de la gente. Entonces, medianamente siempre hay que ir cubriendo eso y ser razonable. Porque si todos vamos y pedimos, che, cortame la calle, che, mandame 3 inspectores, 5 de tránsito, todo eso es un esfuerzo económico. Entonces, todo eso lleva. Y lo que digo es que se podría dejar en un municipio con las oficinas bárbaras, pero tienes el tiempo, tienes control limitante del personal.
Y después
que tenés otra sobra también. Si no haría sobra, metés toda la gente a trabajar en el municipio y lo dejas nuevo. Pero bueno, eso sea, de a poco se va avanzando y se va mejorando. Hay una oficina muy linda que es la de una oficina técnica que armó Tito Fons de Vivienda y Urbanismo, que es como muy, muy como las de ahora, ¿no? Son todos puestos de trabajo, tener 6 profesionales trabajando ahí y una mesa general para trabajar en equipo. Y eso está muy bueno. Es linda la oficina visualmente y está armada para ese tema.
Conforme a época.
Sí, señor. Conforme a época.
Bien, es interesante que la gente conozca todo eso. El fin de semana, entre las cosas que estuve leyendo, estaba mirando un informe del genoma humano. ¿Por qué les cuento esto? Porque
¿sí?
del genoma humano, de lo que se va a venir.
Sí, sí.
Que es ese plano, ese mapa nuestro, de cada ser humano,
sí.
Y que nos va a determinar absolutamente todo. Te escuchamos con atención, y lo escucho con atención, Martín Seijo, el secretario de Hacienda, porque en el fondo está poniendo, entre comillas, el genoma del municipio arriba de la mesa para que entendamos cómo funciona el área de él y los números y la economía. Y que a veces no hablemos con ligereza, sino que hablemos con propiedad, a partir de escucharlo con atención, que después lo van a poder ver el video y reproducir las veces que quieran en cadena9.com. Así que es muy interesante esta charla, como estás mostrando por adentro, cosas que... o no conocíamos, o que a veces es bueno que lo sepamos, a los fines, como te digo, de y hacer esta comparación, ¿no? Cuando
sí.
Tengamos el genoma humano, a mí me despierta mucha curiosidad, por lo menos.
Nada, por ahí sería bueno agregar, si me permitís.
Sí, por supuesto.
Para este año, los objetivos de. Por ahí, de mi secretaría, puntualmente, la intención es por ahí modernizar un poco más lo que son los trámites. Intentar que el vecino no vaya tanto o mueva tanto dentro de oficina en oficina. Por eso, hace un mes atrás, concurrimos con el secretario de gobierno al cierre de País Digital, que es una dependiente del Ministerio de Modernización, que se hizo en Vicente López, y estuvo Ibarra y abrió Jorge Macri. Y en ese punto, bueno, nosotros participamos en que implementamos los 6 puntos de ARSAT en 9 de julio. Tenés 3 conectividades que son inalámbricas por aire, satelitales, que son para Nahón, para Morelia y para 12 de octubre, y otras 3 en otras localidades, que fue Dene y... me estoy olvidando la otra 2. Y bueno, logramos darle conectividad a las delegaciones municipales, además de, no sé, la conectividad en espacios públicos locales, que fue hace 2 años, creo, fue en el autódromo, en el parque y en 3 plazas. Entonces, de esa manera, vos vas logrando conectividad, modernizar, incluir localidades, si vos querés, delegaciones y demás, y el punto ahora que se viene es intentar, desde la web nuestra, que hay que desarrollarla aún más, que no es algo directo mío, pero yo he participado o lo he tomado como propio, es desarrollar y darle más calidad a la página web.
Bien.
Que ahí está el punto donde está es la puerta de entrada a la autogestión del vecino con la PC.
Bien. Esa conectividad de ARSAT, sí. A las localidades que mencionaste, significa
sí.
Que además de tener óptima conexión de internet, la delegación municipal, también los vecinos
no,
en los espacios
públicos. No, solamente llega a la delegación.
A la delegación.
Donde administrativamente tiene la buena conectividad
con
el municipio. Y quizá en futuro puede un privado prestar el servicio. A partir de ella tiene, se llama, queda iluminado el nodo,
bien.
Esa terminal, y a partir de ahí se puede enchufar para hacerlo fácil la distribución en la misma localidad.
No, pero no suporte que una cooperativa de la
ciudad. Totalmente.
Morea toma eso.
Totalmente. O el prestador que sea.
Y lo brinda a la plaza.
Sí, sería una mejora general para la localidad.
Claro, por eso.
Entre que esté aislado, sin conectividad o con conectividad que quizás no funcione bien o sí, no, desconozco si funciona bien o no la conectividad en cada una, pero si la delegación queda incorporada administrativamente.
¿Sabes si camino a Plaza Belgrano y tengo internet de la plaza?
Sí.
Que lo funciona, ¿eh?
Sí.
Funciona.
No, funciona.
Aclaro eso, porque a veces estoy mirando y me salta la internet de ahí, y digo, que un cuerpo con el tanto llega a la radio Oscar y yo tengo que ir a la plaza. No, es la pública.
Totalmente.
Y bueno, esto es parte de eso que estás mencionando, ¿no?
Totalmente. Sí, a partir del día, Internet pasó a ser uno de los servicios más, más vitales, más allá de la luz y el agua.
No, es que hace la seguridad a todo, ¿eh?
Hace la seguridad.
Es como, como una inversión que tienen que hacer las empresas de telefonía en la zona rural. Hoy es comunicación primaria y es de seguridad, y todavía no lo han entendido.
Sí, pero igual hay una nueva modalidad de trabajo, quizás sea, sea ley, de que vos hoy, no sé, me gusta mucho ir a pescar.
Bien.
Te vas a una zona alejada, ya 20 kilómetros, no pierdo la conectividad militar, y automáticamente entra en vigencia, el celular se lo vea o agarra señal de Claro. Entonces entre ellas se factura.
Bien.
¿Me explico? Entonces de esa manera vos no perdés conectividad y creería que sería deben convenir para que debe ser más, más, más económico. Facturarse entre sí pues sería más menos que poner una antena. Creería que debe ser algo de eso.
Y bueno,
no obstante, en esta reunión que te comenté, creo que fue el 20.
¿Qué hora de
hace, sí, 20 días atrás. En la reunión surgió que la gente de modernización de la nación quiere inclusive hacer relevamiento en localidades del interior donde no haya conectividad y dar un servicio o mejorar eso. Hay una dependencia exclusiva para ese tema.
Sí, 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 hay zonas rurales que no entran, que cortan
sí.
Conos de sombra,
Sí, sí.
Incluso en la ruta 5, estás viajando y tenés conos de sombra donde las localidades son cercanas, sin embargo no entra la señal de celular y eso hace una a seguridad, es un tema estrictamente de seguridad, no es como diga, seguridad.
No, no, seguridad, completamente.
Y esto es parte que, de lo que hay que mejorar.
Totalmente.
Bien, bueno, Martín, yo quiero agradecerte la charla que estás teniendo con los oyentes a través de Despertarte, en que te has brindado la forma en que nos estás explicando las cosas, con sencillez, y que las podamos entender. Agradecerte esto, desearte lo mejor en el 2019. Y bueno, que sigan este mismo camino y de transparencia permanentemente para bien de los neoyorquinos, de los vecinos. Que es la gran tranquilidad. Tengo una pregunta final que a lo mejor te va a incomodar.
Me deja agregar dos cosas,
sí,
y hacé la pregunta.
Bien.
Dos cosas. Algo muy importante. Tenemos a partir del 7 de enero, ahora en breve,
sí, y el próximo,
sí, va a dejar de funcionar como boca recaudadora la Agencia del Mar, que recauda tasas municipales.
Sí.
Una de las agencias está en calle Río Uruguay, o Tomás Constantino, Río Uruguay.
Sí, sí. No,
tengo un problema con
Tomás Constantino.
Un problema importante. Tomás Constantino.
Ah, estoy de Tucumán.
No, entre Cabalal y Rioja.
Sí, ah, perdón.
Esa es una, y creo que hay otra acá en Robio y calle sobre Rioja y Robio.
Bien.
Son dos bocas recaudadoras que se darían de baja y es importante que se sepa porque obviamente
sí, sí, la
agencia no debería cesar ni cobrar la tasa municipal.
Bien.
Ese es un punto. Y el otro que es importantísimo, que es un desafío para este año, incorporarlo más masivamente, porque ganamos todo, desde el municipio hasta el vecino, es quien quiera y pueda adherir a la boleta electrónica. Para que todos los meses, en lugar de ir el repartidor
como están los servicios
y a entregarlo, me refiero a la entrega también, vos te adherís en la página web del municipio y empezás a recibir la factura por correo.
Bien.
Entonces creo que la operativa Mariano Moreno lo hizo, lo tiene hecho hace un tiempo y bueno, la idea es esa, de reducir costo de emisión de papel y costo de traslado de recursos humanos.
Sí, sí, después que quiero haciéndolo.
Así que
bueno, Tribunal de Cuentas, ustedes los controlan permanentemente.
¿Esa es la pregunta?
Sí. Sí. Y de la administración anterior, ¿quién pagó las multas que tuvieron el intendente y el contador, precisamente por no haber hecho rendición de cuentas?
Mira, lo que sé que a nosotros nos están controlando, a nosotros no, a la gestión actual de gobierno a nivel provincia de Buenos Aires, hay una presencia muy fuerte
del Tribunal de Cuentas,
que para que se entienda es como el auditor en la empresa.
Bien.
El Tribunal te hace cumplir estrictamente la ley orgánica, te hace cumplir estrictamente el reglamento de contabilidad y la ley de presupuesto, en lo cual no te puedes equivocar. Y algo muy muy severo, muy que no lo vi en ningún lado, es que en sí era notorio y lo dijimos muchas veces acá inclusive, de que las conciliaciones bancarias no se hacían. en la gestión anterior, no vas a saber cuánto tiempo para atrás. Entonces, eso no me cabe duda que genera un cargo bastante alto para los funcionarios de turno, como podría pasar para nosotros si no lo haríamos.
Sí, sí, sí.
Pero entre la multa firme y la exigibilidad, yo hasta ahí cedo. No te puedo responder si el intendente anterior, si el contador anterior, si el tesorero, esos tres funcionarios son los más responsables en prácticamente el 95% de los procesos administrativos del municipio y de los pagos.
Bien. Si la pagaron o no,
es otra cuestión, pero el tribunal va y ejecuta, te embarga cuenta. Entonces, si hoy en día estás activo en el mercado laboral, tiene una cuenta sueldo y un patrimonio, y te va a accionar contra tus bienes. La cuenta es lo más líquido.
Correcto, sí, sí.
Así que, francamente, no sé, deberían haber pagado, deberían pagar, no sé montos. Y no
era muy alto, como nosotros fuimos a conocer, desde los mismos informes del Tribunal de Cuentas en su momento.
Sí, sí, sí.
Muy alto.
Había montos muy significativos,
sí.
Y incluso compañeros nuestros de hoy en día de trabajo son el sector de contabilidad. Hay dos personas que tenían cargo y a ver, pusimos todo a disposición y les dimos una mano para que el cargo vos lo podés levantar, la multa la podés evitar, pero tiene que moverse. No moverte, me refiero a hablar con nadie, sino a demostrar lo que el punto que está levantando. Y bueno, parte de ese trabajo se logró sanear de la gente actual y de la gente anterior. Desconozco lo que
el
accionar, ¿no? Pero
¿y qué pasó?
Bueno, debería haber quedado y esa multa paga.
Son preguntas que nos hacen a veces al 407-333. ¿Qué pasó cuando ustedes informaron que el Tribunal de Cuentas sancionó con tanto dinero a fulano y resulta que nunca más supimos, lo pagó el municipio?
No, que quede claro que la multa, sí, la multa personal nominativa, para que queda en un fallo, sí, para
bien.
Se falla sobre eso y no sé. Por poner un ejemplo, Juan Pérez, el fallo por tal y tal cosa se resuelve en una multa pecuniaria de tal valor.
Entonces,
y eso,
por la negligencia, la torpeza,
la falta de pago en los plazos perentorios establecidos, debería iniciar acción legal.
Bien, bueno, Martín, muchísimas gracias, a las 9 de la mañana. Muchísimas gracias por toda esta información que nos estás dando
por
y la predisposición para hablar con los oyentes de Cadena 9 de cómo es el área a tu cargo.